No, se trata de una actividad privada con muy poco grado de sensibilidad social.
Le quiero preguntar al diputado nacional Leopoldo Moró, a quien tenemos en línea, sobre el nada, seguramente lo saco de los temas que le vamos a estar preguntando inmediatamente después. Pero ¿cómo es el rol de la FIFA en el mundo hoy, como enorme negocio y latiendo en la emoción de tantos pueblos? ¿Cómo le va, Leopoldo? Gustavo Campana, Claudio Leveroni de Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo creo que es una definición que Maradona nos regaló hace mucho tiempo acerca de cómo funciona la FIFA, ¿no? Se parece a una estructura mafiosa, pero en este caso de carácter internacional. Y además, bueno, hay hechos más que evidentes. Independientemente de que Estados Unidos, en aquella famosa investigación, también puso en juego sus propios intereses y la puja o la pulseada que había por definir el lugar donde se iban a realizar los futuros campeonatos, pero también no es menos cierto que quedó en evidencia una estructura de sobornos que vuelve a reiterarse ahora con lo que ha sucedido con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ¿no? Así que no hay mucho más para agregar, está a la vista.
Leopoldo, la derecha argentina, la mediática, la política, dio algunas pruebas de que está como enfrentando la alegría popular, ¿no? Vamos desde las vallas de Larreta, alguna represión en el centro porteño, a notas increíbles publicadas por La Nación y Clarín. Y me quiero centrar en dos sobrevivientes del Mundial 78 y una pequeña reflexión que le pido compartir. Los que hoy le dan la espalda a la alegría popular, resulta que eran los que fogoneaban la alegría popular en la Argentina de la dictadura frente al Mundial de Videla.
Así es, efectivamente, es una buena comparación. Bueno, digo, todo responde a lo mismo. Me parece que el problema que han tenido en estas últimas horas es que han tenido que pegar una vuelta campana,
Sí, sí, sí,
digo,
sí.
en el sentido de lo que significa cuando se da vuelta un bote, porque efectivamente las notas que publicaron, las ironías que pretendían lastimar a la selección argentina, al propio técnico de la selección, los dejaron muy expuestos. Entonces, después de aquellos artículos de hace unos días atrás, hablando de la vulgaridad de nuestra selección y haciendo el tipo de calificaciones que llevaron adelante, han tenido que, digamos, subirse a lo que es digamos, una alegría popular genuina, una admiración también genuina por un esfuerzo que está haciendo un grupo de argentinos, en este caso, vistiendo una camiseta de fútbol, pero en definitiva, de alguna manera, representando el espíritu de lucha que tiene nuestro pueblo. Y bueno, ahora vos viste que en las últimas 48 horas han pasado a ser fanáticos de la selección. Y bueno, pues eso es a lo que nos tienen acostumbrados. Pero también eso marca algo importante, que ellos también están de alguna manera condicionados por la reacción popular. Si cuando hay reacción popular, así como pasó con el 2x1 y con tantos ejemplos que podríamos mostrar, ellos también tienen que pegar vuelta campana cuando el pueblo reacciona. Y el pueblo reaccionó de distintas maneras frente a esas inequidades y falsedades con las que se manejaron en este último tiempo.
Ahora, mirando y uniendo en realidad lo que estábamos conversando, mundial, fútbol, dictaduras y periodismo, y usted que ejerció el periodismo, y en años donde me parece había mucha más nobleza a la hora de ejecutarlo, pensaba, en el 78 hubo, nosotros vemos documentales de la Madre de Plaza de Mayo, y hay varios pasajes, aquel que dice, queremos saber dónde están nuestros
Primero de
hijos,
junio, ese es el día de la apertura del Mundial. Primero de jueves, primero de
había
junio
un
del 78.
periodista francés allí en Plaza de Mayo haciendo una cobertura bajo una dictadura brutal. Y yo lo que no he visto, pese a que hay creo que ya cerca de 300, 400 periodistas argentinos en Qatar, ningún informe de ese calibre hablando de la dictadura en Qatar.
Sí, es cierto. Lo que pasa que, a ver, también no es menos cierto que lo que pasa en Qatar forma parte de una casi cultura instalada como forma de gobierno hace mucho tiempo. Además, efectivamente, sí, ha habido expresiones. Yo algunas expresiones he escuchado sueltas, pero he escuchado, por ejemplo, de Víctor Hugo y de algunos más que están allí haciendo coberturas, he escuchado algunas expresiones de repudio a un régimen machista, discriminador. También he escuchado a algunos periodistas haciendo referencia a las muertes que se produjeron de trabajadores que fueron allí generalmente esclavizados. No sé, catarí en líneas generales son de otros países del mundo, que van con contratos que realmente los transforman en esclavos, donde los patrones tienen que autorizar hasta, bueno, la visa, etcétera, etcétera. He escuchado algunas expresiones. Es cierto que, por ejemplo, una expresión como la que tuvo Macri respecto a que estaba muy contento porque en Qatar no hay gremios, y que eso tiene una relación directa precisamente con los centenares de trabajadores que murieron porque no hay gremios. No hay gremios que los defiendan, no hay gremios que los que denuncien, no hay gremios que los protejan.
Según el informe de Guardian, 6.500 obreros murieron en la construcción de esos estadios.
Sí, sí. Y The Guardian no es un pasquín trotskista.
No, claro.
Así que es un medio muy prestigioso en Gran Bretaña. Así que la cifra debe ser la más cercana a la realidad, porque algunos hablaban de 400, 500. Pero no importa, supongamos que hubieran sido 500 y no 6.500. Digo, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un régimen laboral y político que genera situaciones de esta naturaleza casi cercanas al genocidio. Uh-huh. Digo, bueno, un expresidente de Argentina, eso sí debió haber merecido, pero por supuesto acá los medios también eso lo invisibilizan. Eso sí debió haber merecido un fuerte repudio. Que un expresidente argentino dijera en un lugar donde han muerto miles de trabajadores que él está contento porque no hay gremio. Porque efectivamente esa desprotección es la que precisamente provoca ese tipo de situación.
Moro, no, dos o tres preguntas relacionadas con la actualidad política. ¿Cómo le impactó el anuncio de Cristina Fernández respecto a que no será candidata presidencial el año que viene?
Bueno, a ver, yo creo que uno frente a este tipo de situaciones reacciona de dos maneras. Hay una reacción emocional y una reacción racional, por decirlo de alguna forma. Obviamente me causó una enorme tristeza, fundamentalmente porque me vi de cara, ya tengo muchos años encima, a algo que creí que no iba a volver a ocurrir a la Argentina, que era la proscripción. Las proscripciones en la historia argentina han derivado siempre en tragedias. La proscripción de dirigoyenismo entre el 30 y el 40, bueno, implicó ley marcial para fusilar opositores, el propio Irigoyen terminó en la isla Martín García a los 80 años en aquella época, calentándose con un poquito de leña que le dejaban, y al año y medio murió de congestión pulmonar. Significó el pacto Roca-Russiman, que Jaureche lo calificó como el estatuto del coloniaje. Fueron 10 años, un poco más, de lo que ellos denominaban cínicamente fraude, pero patriótico, era el famoso tema del fraude patriótico. Uh-huh. Bueno, fue la década infame. Después vino el peronismo, se restableció el ejercicio de la soberanía popular y finalmente volvimos a la proscripción, en este caso precisamente del peronismo, 18 años de proscripción, no hace falta que yo relate todo lo que significó eso para el país, regímenes democráticos que duraban muy poco, inestabilidad institucional, dictaduras militares prolongadas, compromiso con el FMI, bueno, y además, por supuesto, persecución de sindicatos, de trabajadores, de estudiantes, la noche de los matones largos, desaparición de personas. Bueno, y ahora nos encontramos otra vez, por eso digo que me produjo una profunda tristeza, nos encontramos otra vez en el escenario de la proscripción, que no es solamente la proscripción de Cristina. Cuando hay una proscripción no es solamente de la persona que lidera un espacio político, es la proscripción de un sector de la sociedad que queda afuera de la estructura institucional. Y eso se replica en que la convivencia democrática queda muy dañada, el odio llega incluso hasta el seno de la familia. Y bueno, me parece que eso es una de las reacciones que me produjo. Y racionalmente entendí el gesto. ¿Por qué? Porque ella, me parece que lo que ha querido hacer con esta decisión es despejar el camino para que efectivamente quede muy nítido qué es lo que está en juego en la Argentina. Y lo que está en juego en la Argentina no es la candidatura de Cristina, no son mucho menos los fueros de Cristina, detrás de los cuales ella nunca se protegió, porque en todo caso, si tiene protección, es el fuero del pueblo. Sino que el dilema hoy en la Argentina es elegir entre la mafia y la democracia. Y para pararte del lado de la democracia no necesariamente tenés que ser kirchnerista. Podés no serlo, pero estar del lado de la democracia y enfrentar junto con nosotros la mafia. Una mafia que se está haciendo muy visible, que además está enquistada en el poder más sensible del Estado, que es el Poder Judicial, porque es el lugar donde se resuelve sobre la vida, sobre la libertad ambulatoria de las personas, sobre los bienes de la persona y sobre la honra de las personas. Y es una mafia que ha salido a la superficie, todos sabíamos que existía, o si no se sabía, se presumía. Hablábamos del lofer, hablábamos del pacto mediático judicial para llevar adelante la persecución del movimiento popular argentino, pero ahora está a la vista, la tenemos, con lo que pasó en Lago Escondido, con los mensajes, con las conversaciones, con la promiscuidad que significa que jueces y fiscales de la nación están al servicio, son empleados, son sirvientes de un poder mediático económico, que es el que mueve títeres de un Estado paralelo, por lo tanto un Estado mafioso, que se venía manejando hasta ahora con el código de la mafia, que es básicamente el secretismo y el anonimato. Bueno, me parece que Cristina dijo, bueno, yo salgo de esa pelea para que nadie crea que se está peleando por mi candidatura o por mi fuero, para que la sociedad, y sobre todo la sociedad civil, etcétera, asuma una responsabilidad respecto a confrontar con una mafia que nos está llevando a una democracia fingida, una democracia donde hacemos algunos gestos rituales como votar, elegir, pero sabemos que en definitiva está profundamente condicionada por esta mafia.
¿Y cree que es inamovible esa posición de la vicepresidenta?
No, mirá, yo no soy exégeta de ella, en segundo lugar tampoco hago interpretaciones.
No, desde su mirada. Es decir,
sí, no te entiendo, no, pero yo tampoco hago interpretaciones respecto a cuáles van a ser.
Se la cambio, entonces, ¿cree que va a haber una especie de movida tipo clamor para intentar que revierta esa opinión, que desde el peronismo, desde el Frente de Todos, va a haber una corriente de acciones y pensamientos que busquen modificar la decisión de Cristina Fernández? ¿Cree que se puede armar eso?
Yo lo que veo es una absoluta solidaridad con Cristina, que excede incluso al propio peronismo. Uh-huh. Creo que hay un reconocimiento unánime de su liderazgo político, del liderazgo político del espacio que ella representa, que es el del peronismo desde ya, pero te reitero, también excede las fronteras del peronismo. Uh-huh. Precisamente fue una de las características del kirchnerismo, ¿no? Tener una expresión, una representación plural y muy amplia. Y no tengo ninguna duda de que cualquier decisión que ella tome en el futuro va a ser acompañada masivamente. Ahora, no sé si, si va a haber un operativo clamor. Me parece que no, ni siquiera haría falta un operativo clamor, claro, porque está presente de manera permanente.
Sí, claro. ¿Sí? Eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Por otro lado, comienzan algunos movimientos tendientes a saber quiénes pueden estar instalados desde el Frente de Todos como posibles candidatos. ¿Cree posible, Moro, que el propio presidente insista en su reelección?
No lo sé, yo creo que no es un momento de discusión de candidaturas. Creo que precisamente el gesto de Cristina nos pone de cara, reitero, a la necesidad inmediata de construir o reconstruir un pacto democrático en la Argentina, porque si no reconstruimos ese pacto democrático en la Argentina, tomando en cuenta que además también estamos enfrentando una situación muy crítica que nos dejó el macrismo y que tiene que ver con un endeudamiento que, a pesar de que efectivamente el ministro Massa ha avanzado mucho en normalizar o tranquilizar las variables económicas, sigue estando presente, con una curva de vencimientos que hace inviable a la Argentina, y combinamos estos dos elementos, proscripción e inviabilidad, en función de una deuda externa que es de un peso enorme en la economía argentina, y una mafia que está intentando sustituir los poderes originados en la soberanía popular, porque esto es lo que está haciendo la Corte. La Corte está atropellando la Constitución Nacional, por un lado, y por el otro lado, silenciando la existencia de la mafia. Vos fíjate que el otro día el presidente de la Corte, en un discurso de la Asociación de Magistrados, hizo referencia a la necesidad de que la Corte tuviera más poder, etcétera, y obvió absolutamente el escándalo más grande de la historia que ha vivido la justicia argentina, que es la aparición, o mejor dicho, reitero, la visibilización de esta mafia judicial. Lo ignoró absolutamente. Usa las acordadas de la Corte para acomodar a sus propios intereses el Consejo de la Magistratura, y no usa la facultad de superintendencia que tiene la Corte para llamar al orden, suspendiendo, por lo menos suspendiendo, a estos jueces y fiscales, sobre todo a los jueces, que han violado normas éticas, que han pisoteado la moral y que están violando normas penales. Entonces, digo, ya es difícil pensar en candidaturas si primero no pensamos cómo hacemos un proceso de acumulación política para que la sociedad argentina se saque de encima esta lacra que nos condiciona profundamente y que también condiciona el desenvolvimiento de la economía. Porque estos tipos son los mismos tipos que, por ejemplo, dictaron las medidas de amparo o las medidas cautelares para que Clarín, el grupo Clarín, Telecom, etcétera, cobren las tarifas que se les ocurre, que siempre están por encima incluso del índice de inflación. O sea que no es neutro tampoco para la economía y la vida cotidiana de los argentinos la existencia de esta mafia.
Si tenemos una Corte Suprema de las características que tenemos y un fuero federal tomado por un sector ideológico y político, ¿cómo se hace para recambiar eso? ¿Cómo se hace para modificar esa realidad?
Bueno, lo primero que hay que hacer para modificar esa realidad, que realmente, como vos decís, es muy compleja, porque es cierto, tienen tomados los lugares, digamos, estratégicos del fuero federal, en general, por supuesto, con algunas excepciones, naturalmente. Lo primero que hay que hacer es crear conciencia colectiva acerca de lo que está ocurriendo. Hacer que esto sea conocido por todos los argentinos y también sea medido en relación a lo que es, reitero, la vida cotidiana de los argentinos, porque esto tiene que ver no solamente con lo que decíamos recién en relación a cómo están influyendo o tratando de influir en la vida económica de la nación. Ahora, en estos próximos días, ya tienen preparados, según trasciende, y cada vez que trasciende algo en alguno de los medios hegemónicos se termina cumpliendo, porque anuncian por anticipado los fallos o sentencias. Por ejemplo, tienen decidido, como si fueran jefes del partido de la oposición, restituirle a Larreta lo que ilegítimamente, en materia de coparticipación, le regaló Macri cuando llegó al gobierno. o sea, en todo caso se regaló también a sí mismo, dándole a la ciudad de Buenos Aires, en desmedro de todas las provincias argentinas, un índice de coparticipación, un monto en materia de coparticipación absolutamente desmedido respecto a lo que la ciudad de Buenos Aires merecía recibir por el traspaso de la policía,
claro,
que le sirvió durante muchísimo tiempo, no solamente para hacer negocios renovando veredas cada 15 minutos, sino que le sirvió también para campañas electorales. Uh-huh. Entonces digo, la Corte claramente está alineada hoy como si fuera el partido de la oposición, detrás de un partido político. Y eso tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, tiene que ver con la calidad de vida de la gente, con lo que va a ocurrir con las provincias argentinas, que van a volver a ser castigadas, en este caso, por decisión ya no de Macri, sino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene que ver también con la vida cotidiana cuando hay reclamos en tribunales de familia que no se terminan de resolver. Tiene que ver, digo, si vos tenés un poder judicial que tiene estas características, aunque sea relativamente invisible respecto al resto de los poderes, porque es más visible el poder ejecutivo y el legislativo, reitero, tiene una influencia enorme.
Enorme.
Porque tiene que ver con tu vida, con tu libertad ambulatoria, con tus derechos, con tu honra, con tus bienes. Entonces, lo primero que hay que hacer para que esto cambie es crear una conciencia colectiva alrededor de lo que estamos, del dilema al que estamos enfrentados.
Leopoldo Moró, muchas gracias, como siempre, por su generosidad para con nosotros, con Radio Nacional y con este programa en particular. Enorme
gracias
abrazo.
Gracias a ustedes por la paciencia, que les vaya muy bien.
Enorme abrazo. Leopoldo Moró.
Diciembre.